Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Este agosto, un grupo de productores, productoras, directoras y directores de cine mexicano emitieron una carta pública dirigida a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, exigiendo el pago de 86 millones de pesos para que las producciones puedan avanzar.
El dinero correspondería a los estímulos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, y al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Fropocine, que hoy y desde la extinción de más de 100 fideicomisos en 2020 ya no existen.
Y eso que fue una lucha larga en la que incluso tuvieron que intervenir los ganadores del Oscar, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.
Sin embargo, hoy las producciones varadas obtuvieron el Fidecine y el Foprocine previo a esta política que tenía por objetivo concentrar los recursos en la tesorería de la Federación y así combatir la corrupción.
De acuerdo con los firmantes de la carta dirigida a Frausto, el IMCINE les debe en conjunto la cantidad de 86 millones de pesos, incumpliendo así su palabra de que los ganadores de dichos estímulos tendrían garantizado el dinero. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber qué está pasando en la industria fílmica nacional, qué otros pagos está incumpliendo la Secretaría de Cultura y cuál sería la posible solución a este conflicto.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Una de las películas varadas es el documental La Pequeña Haití, que se trata sobre la migración haitiana al norte del país, específicamente a Tijuana. Su responsable, el conductor Carlos Hernández, es uno de los afectados por la falta de liquidez y hoy es vocero de los 50 productores y directores que enviaron la carta a Alejandra Frausto. Platicamos con él para tener más contexto.
Bienvenido, productor Carlos Hernández. Primero nos gustaría empezar preguntándote, para que todos estemos en el mismo contexto, ¿qué era el Foprocine y qué era el Fideicine?
Muchas gracias, Valeria. Mira, Foprocine y Fidecine eran los fideicomisos que se habían creado para el apoyo a la cinematografía nacional durante prácticamente 2 décadas. Fueron lo que nos permitieron a los cineastas poder filmar películas. Y sobre todo destaco que el Foprocine fungió por muchos años como el vertedero de nuevos talentos. Ahí casi prácticamente todos los cineastas que hemos visto los últimos 20 años empezaron sus carreras. Esa era la gran importancia de los fideicomisos. Y bueno, lo hablo en tiempo pasado porque justo en 2020, con la extinción de otros 100, estos fueron eliminados por una política del gobierno federal.
¿Y cómo podía una persona acceder a este recurso?
Todos los años salía una convocatoria que administraba el Instituto Mexicano de Cinematografía. Uno presentaba sus proyectos y los proyectos eran evaluados por otros compañeros cineastas y también por gente de las instituciones federales, como puede ser la Secretaría de Hacienda, el propio Instituto Mexicano de Cinematografía, la Secretaría de Cultura. Entonces, como ves, era un proceso muy transparente y que involucraba la evaluación entre pares.
Carlos, tú estás en la producción de esta película llamada La Pequeña Haití, que es una película que ganó uno de estos estímulos. ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta situación?
Mira, a mí me gustaría mucho hablar que en un conjunto, como un tema más gremial, más que particular en este sentido, porque el hecho de haber terminado el fideicomiso dejó varios proyectos en distintas etapas de producción varados. Hay algunos que nunca pudieron empezar rodaje, hay otros que están suspendidos, hay otros que tienen deudas porque lograron terminar la postproducción de sus proyectos, pero eso involucró incurrir en algunas deudas, que es mi caso. Pero creo que es muy importante ver esto como una dimensión mucho más amplia, porque lo que ha pasado con el hecho de detener todos los procesos de pagos derivados de las obligaciones de los fideicomisos ha hecho que 50 películas de una u otra manera estén detenidas.
Ya hubo una respuesta por parte de la Secretaría de Cultura mediante un comunicado donde dicen que sí se les pagará. ¿Qué es lo que opinas de esta contestación?
Pues me parece que es una respuesta muy ambigua, sobre todo pensando o teniendo el antecedente que nosotros nos hemos dirigido de manera muy directa mediante misivas, tanto digitales como en la propia oficialía de parte de la Secretaría de Cultura, para esperar una respuesta de fechas de pago y de cumplimiento de obligaciones. Y creo que lo que resulta ayer es un poco parco en su respuesta. En primer lugar, destaco que reconoce la existencia de ese adeudo y eso me parece sumamente importante porque hace 2 años dijo que iba a cumplir con todas las obligaciones del Fidecine y del Foprocine y en los últimos meses no habíamos escuchado mencionar que estaban todavía pendientes estos pagos y el reconocerlo en ese comunicado creo que es algo esencial. Y sin embargo, cuando hablamos del cumplimiento de las obligaciones, solo se hace mención que el recurso está, pero no se hace mención de cuándo se va a disponer ya ese recurso, fechas exactas de pago o por qué, si el recurso está ahí, no se ha utilizado.
Carlos, ¿cuál era la fecha en la que la Secretaría de Cultura les debió haber dado todo el dinero?
Pues mira, nosotros habíamos mencionado que era prioritario que en julio ingresaran esos recursos para que más producciones no tuvieran que suspender el arranque o ya los rodajes, pero no fue así. Este es el motivo por el cual nosotros hicimos pública esta exigencia justo a finales de mes, porque habíamos entendido que la fecha que nosotros habíamos mencionado con las autoridades no se había cumplido. Realmente depende mucho del proyecto. Te digo que hay algunos proyectos que ya estaban en etapas de postproducción, otros que no han podido arrancar. Estamos hablando que en conjunto estos proyectos suman 86 millones de pesos en adeudos que no se han depositado y que se vienen arrastrando. Es decir, estamos llegando a esta suma porque desde el año pasado no se han cumplido las obligaciones y estos han estado arrastrando y sumando las cantidades hasta el momento de hoy. Por ejemplo, te puedo decir que un rodaje que estaba programado de iniciar el 1 de agosto de este año, pues se tuvo que suspender porque no recibió los recursos. Pero quiere decir que estamos jalando recursos o pendientes o faltas de compromisos de obligaciones desde el año pasado hasta el día de hoy.
En realidad no es tanto dinero, son más o menos 2 millones de pesos por película en promedio, que para hacer cine en realidad no es mucho.
Sí, así es. Y mira, la verdad es que lo que más sorprende es que cuando se extinguieron los fideicomisos, se regresó al erario público 350 millones de pesos que estaban dentro de esos fideicomisos y que en teoría era el dinero que se iba a utilizar para el cumplimiento de estas obligaciones. Y la realidad es que ha pasado tanto tiempo y se desconoce dónde está el destino de ese dinero y por qué razón no ha ingresado de vuelta a los proyectos.
La Secretaría de Cultura también tiene un adeudo con Ibermedia, un programa de cooperación artística y económica de 21 países en la región iberoamericana para incentivar el cine. IMCINE es la institución que representa a México ante Ibermedia. Carlos Hernández nos cuenta.
Ibermedia nace a partir de un acuerdo internacional del cual México es parte, que se firmó en 1995 con diversos países de la región, es decir, con Latinoamérica y con algunos países de Europa, propiamente España, Portugal y ahora Italia. Este convenio iberoamericano de coproducción lo que permite es que países se sumen para cooperar artísticamente y económicamente en la producción de películas que ayuden a tener un impulso a nivel mundial de la región. En este sentido, el convenio o el tratado que obliga a cada uno de los países les establece distintos compromisos. Y uno de esos compromisos es que anualmente, a inicios de año, tengan que presentar una cuota de pago para que se cumplan con estas obligaciones de coproducción. Y digamos que dentro de los países que más invierten en este proceso están España, México, Brasil. Esto ha hecho que México, desde el momento de su creación, sea una punta de lanza en el desarrollo de cine de la región. Y al momento en que México no cumple con sus obligaciones de pago, de cuotas, lo que hace es que se suspenden todos los proyectos de los cuales México es parte. Y no nada más que estoy hablando de producción, sino que también el convenio Ibermedia ayuda a la formación de nuevos cineastas. Entonces, nuevos talleres, compromisos con universidades en los cuales México es parte, están suspendidos porque no ha cumplido con esta cuota. Ahora, creo que también es muy importante mencionar el antecedente. No existe al día de hoy un caso en donde México en algún año haya tenido un retraso en el pago de sus compromisos ante Ibermedia, y tampoco hay un antecedente de este grado de un país que no haya cumplido con sus obligaciones y que no esté pasando por un tema grave social. Me explico. La última vez que un país no cumplió con sus obligaciones fue cuando Bolivia sufrió el golpe de Estado hace algunos años. De ese grado es cuando un país se tiene como antecedente que no ha cumplido con sus obligaciones con Ibermedia. Situación que evidentemente no es lo que está viviendo México, y lo cual expone un antecedente sumamente peligroso como país y la imagen del país como ante sus socios comerciales, que puede ser en este caso todos los miembros del convenio Ibermedia. Yo creo que lo que está en Birlo son mínimo 50 proyectos. Te lo digo como mínimo porque cada vez se nos acercan más proyectos que están en una situación similar. Estamos perdiendo 50 proyectos cinematográficos a los cuales ya se les ha invertido dinero, tiempo, pero sobre todo no podemos olvidar que el cine es un reflejo de la memoria y de la identidad de nuestro país, y que es el derecho no nada más de producir cine, sino de todos los mexicanos de poder reflejarnos en ese cine.
Como ya lo habíamos mencionado, la lucha por mantener estos fideicomisos fue bastante larga. El Foprocine era conocido más por apoyar a las óperas prima, es decir, a los primeros largometrajes de nuevos talentos, mientras que el Fideicine tenía un carácter más comercial con aras de regresar algunos ingresos al IMCINE. Con apoyo del Fideicine se lograron producir películas tan diversas como La dictadura perfecta, Arráncame la vida, Matando cabos o No se aceptan devoluciones.
Por su parte, María Novaro, titular del IMCINE y también cineasta, admite que sí ha habido retrasos en los pagos por una cuestión en la transición de la forma en que se aplicaban los fideicomisos. Sin embargo, ha prometido que se van a hacer lo más pronto posible y que la actual administración no dejará de impulsar al cine. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Vamos a una pausa y regresamos.
Mariano Varo nos explicó que la actual administración no ha contado con un corte presupuestal que frene la creación del cine nacional, sino que la austeridad se ha aplicado en lo administrativo. Platicamos con ella por teléfono.
Directora, gracias por estos minutos para Tribu Política y explicarnos más a detalle sobre esta situación. ¿Qué fue lo que pasó con este freno a las producciones de los fideicomisos para el cine?
Lo que está sucediendo es que hay un retraso varios meses en los pagos a los proyectos cinematográficos, los rodajes y producciones de varias películas que estaban comprometidas y tenían sus contratos con los fideicomisos. El retraso es real. Hemos estado en contacto con todos los productores afectados, les hemos estado explicando en todo momento pues cómo vamos, ya que se deben los retrasos. Son retrasos administrativos que se complicaron muchísimo a raíz de que hubo personas que interpusieron amparos, 14 amparos de extinción de uno de los fideicomisos Fidecine, y esos amparos obstaculizaron poder regresar el dinero de los fideicomisos Hacienda, que es un requisito indispensable para que Hacienda de nuevo nos diera ese dinero para ir cumpliendo los compromisos. Entonces tuvimos un retraso allí fuerte por los amparos, ya se superó, ya se reintegraron desde principios de año, entre fines del año pasado y principios de año se pudieron reintegrar los 365.13 millones de pesos, y entonces pues ya fluyó el proceso y ya tenemos el dinero, ya vamos a empezar a hacer los pagos. El retraso ha sido real, lo lamentamos muchísimo, pero se debe a esas razones. Son exclusivamente proyectos que tienen contratos con los fideicomisos que están en proceso de extinción. Todos los demás apoyos al cine están fluyendo normalmente y todo bien.
Directora, ¿esta es la primera ocasión en que ocurre este tipo de retrasos?
No, justamente es algo que pasó en 2020, que nunca había ocurrido, por eso ha sido también complicado en términos administrativos. Los apoyos al cine en México, a través del IMCINE, se daban a través de tres instrumentos. Uno, el EFICINE, que es el estímulo fiscal, que sigue funcionando normalmente. Autoriza un monto hasta de 700 millones de pesos de apoyos al año, y ese funciona normalmente. Pero los otros dos apoyos grandes eran FOCINE y FIDECINE, los dos fideicomisos. En 2020 se extinguieron porque se nos pidió que diseñáramos un instrumento que diera los apoyos directos si no había una figura fiduciaria, un banco, ¿no? Entonces ya se dan los apoyos de manera directa a través de otro apoyo que se llama FOCINE, ese también está funcionando normalmente, pero los proyectos que habían sido aprobados bajo las reglas de los fideicomisos son los que se atrasaron un poco los pagos, se atrasaron y lo lamentamos muchísimo, se atrasaron los pagos, pero ya están fluyendo. Pero son los proyectos que se crearon en esa etapa de transición entre los fideicomisos y el Focine.
¿Cuál ha sido el proceso de comunicación con los cineastas y también conocer qué afectaciones se han visto desde el IMCINE por esta situación?
En ningún momento los hemos desatendido, nos hemos reunido periódicamente con ellos y en ningún momento los hemos dejado de informar. Entonces, sí, hay afectaciones, algunas, por ejemplo, muy graves porque tuvieron que detener su rodaje y eso pues no debe ocurrir. Otros realmente son procedimientos sencillos, a lo mejor requerían el último pago de su cierre, en fin. Con todos hemos estado dialogando y, bueno, la buena noticia es que esto ya está sucediendo, ya van a empezar a fluir los pagos.
¿Cómo han sido los apoyos de la actual administración? ¿Se está aplicando austeridad al cine como se ha dicho últimamente?
Hay medios y hay, de repente, la rumorología se habla como de que no hay apoyos al cine y eso sí es muy, 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 muy inexacto y ya tiene otro cariz político porque no es verdad. Los apoyos al cine son más que antes. A través del Focine se están apoyando nada menos que 115 producciones. A través del Eficine, como digo, también son un montón de producciones y es un monto anual de 700 millones de pesos en apoyo. Y aparte tenemos otro estímulo que es, desde 2019 funciona, en el que están en proceso de producción, son 59 películas, van, que son apoyos al cine indígena y afrodescendiente. Esos también están fluyendo. Entonces los apoyos al cine ahí están, todo el mundo los puede comprobar, están fluyendo. Esta es una circunstancia pues muy particular de la transición de una forma de apoyar a otra que nos entrampó en cuestiones administrativas, pero ya se está resolviendo.
El presupuesto federal de este año contempló aún los fideicomisos para los ramos de salud, estabilidad económica, el fondo para pensiones, la investigación de delitos, el desarrollo de la industria de los hidrocarburos y el turismo.
Los sectores más afectados con la desaparición de los fideicomisos fueron los derechos humanos, la ciencia, la cultura, el deporte y el medio ambiente.
Algunos dejaron de ser fideicomisos y se convirtieron en programas, como ocurrió con el ya mencionado Fomento al Cine Mexicano, Focine, que apunta hacia los apoyos directos en los rubros de producción, exhibición y preservación.
Las consecuencias de la desaparición de los fideicomisos en 2020 se dibujan ya en este y más casos, como lo reflejó la comparecencia de la titular del CONACYT ante los senadores, donde la bióloga admitió que dinero de los más de 40 fideicomisos extintos de esta institución fueron a parar a la Tesorería de la Federación. CONACYT fue una de las instituciones con más recortes tras la extinción de los fideicomisos, pues de ahí se fueron 91.
Este martes 9 de agosto, Álvarez Bulla repitió su presentación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Más de 14 mil millones de pesos que habían sido guardados en estos fideicomisos como pasivos de recursos del presupuesto de egresos de la Federación de 2013 a 2018 y lo que hicimos fue regresarlo a la TESOFE y ahorrar estos recursos para el erario. Pero además encontramos una gran cantidad de convenios de asignación de recursos insolventes técnica o administrativamente. Pudimos echarlos para atrás y recuperar un adicional de más de 7.600 millones de pesos. Y en total, entonces, el retorno a la TESOFE fue de casi 22 mil millones de pesos.
En su defensa, Álvarez Bulla argumentó que en sexenios anteriores se transfirieron cerca de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, incluso transnacionales en aras de innovación tecnológica que muchas veces no llegó.
Nos encontramos una gran cantidad de recursos que en vez de reportarse como no ejercidos, como subejercicio, que es una muestra de ineficiencia administrativa de los recursos del pueblo de México, estaban ahí acumulados, no les dio tiempo de ser repartidos y sin embargo pues había una gran expectativa de los intereses creados que habían sido beneficiados. ¿Quiénes? Pues mediante diferentes programas, de manera preponderante el PEI, muchas empresas, aquí puse una muestra, como ustedes pueden ver, la mayoría son empresas transnacionales que de manera paradójica, en vez de financiar el desarrollo científico, como sucede en muchos países del primer mundo, estuvieron recibiendo estos recursos cuantiosos, pero que sumaron más de 45 mil millones de pesos y esta fue una de las funciones principales de CONACYT.
Diversos analistas de rendición de cuentas denuncian que la desaparición de fideicomisos no necesariamente aumenta la transparencia del dinero público.
En medio de las transformaciones que hay en este gobierno, quedan lagunas burocráticas que en los hechos se traducen en trabas económicas para el desarrollo de la cultura.
Si quieres conocer más del recorte de los fideicomisos, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Fonden, el hubiera no existe.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.